yo voy a empezar más este, que por ese lado, voy a empezar por el lado positivo. El diario británico, el Daily Telegraph, que digamos no puede ser sospechado ni de peronista, ni de kirchnerista, ni de populista, publicó en estos días una nota, digamos el corresponsal de salud de ese diario, indicando que a partir de la fabricación en la Argentina de la vacuna Sputnik, además del hecho de que ya se fabrica en la Argentina el componente básico de la vacuna de AstraZeneca, la Argentina en poco tiempo se iba a ubicar en el lugar noveno en el mundo entre los fabricantes de vacunas. Noveno en el mundo y seguramente en un lugar mucho más alto, digamos, si se tiene en cuenta o si se deja de lado a los países más avanzados. Creo que nos colocaba en el segundo lugar entre países periféricos productores de vacunas. Entonces, esto realmente me parece que es el dato central que hay que tener en cuenta, visto desde una perspectiva positiva, no visto justamente desde la perspectiva de aquellos que pretenden problematizar el tema de las vacunas. Vos te referías a la obsesión que tiene la oposición y algunos medios hegemónicos con Pfizer, y yo coincido con vos, porque es muy raro que, por ejemplo, no reclamen la vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna estadounidense, que es una vacuna de una sola dosis, que no tienen los problemas logísticos que tiene Pfizer, porque, digamos, con el correr de los meses nos hemos olvidado que además de los problemas contractuales, digamos, por los cuales el gobierno argentino no firmó el contrato por las exigencias que ponía Pfizer, también la vacuna de Pfizer, que exigía menos 80 grados de temperatura tanto para el transporte como almacenamiento y distribución, generaba problemas logísticos, tal vez no en las grandes urbes, pero sí en el interior, donde en este momento hay lugares donde la vacuna se está llevando, si no es a caballo, más o menos de esa manera. En cambio, la vacuna de Johnson & Johnson, que está hecha en Estados Unidos, es exactamente igual que la primera dosis de Sputnik, desde el punto de vista del tipo de plataforma, y es una vacuna buena. Ahora, qué sospechoso que no existe la misma exigencia respecto a la vacuna de Johnson & Johnson que este perpetuo martilleo con Pfizer, como si Pfizer fuese la única vacuna existente, ¿no?
¿Es por BlackRock, crees, el fondo de inversión que está detrás o que es dueño del laboratorio Pfizer?
Bueno, yo creo que hay que recordar a los oyentes que la industria farmacéutica a nivel global, a nivel mundial, estuvo concentrada en muy pocas manos, en muy pocos monopolios farmacéuticos, te diría una media docena. Algunos estadounidenses, algunos europeos, y casi ninguno más, digamos. Y de golpe, de hecho, en el caso de la Argentina, el ANMAT estaba más o menos colonizado por esos laboratorios. ¿Qué quiero decir con colonizado? Que bueno, que si un producto venía de uno de estos laboratorios que ya estaban registrados, que ya tenían todos sus antecedentes, sus productos eran autorizados casi de manera automática después de haber sido autorizados en los Estados Unidos. Ahora, si venían laboratorios nuevos, de la India, por ejemplo, para no meter a Rusia ni a China, todo se hacía mucho más complejo, mucho más complicado y mucho más engorroso, al punto de que hubo muchísimos laboratorios a lo largo de los años que desistieron de hacer las tramitaciones en la Argentina. Y no hay que olvidar nunca, me parece, que el gobierno de don Arturo Illia, un radical, que obviamente que no era peronista, que no era kirchnerista, fue derrocado justamente por intentar, con la complicidad de los laboratorios farmacéuticos, por intentar pasar una ley de medicamentos en la Argentina. Esto forma parte de nuestra historia, y en ese sentido lo que ha ocurrido ahora es que, de alguna manera, Rusia, que desde el derrumbe de la Unión Soviética, había ocupado un lugar de menor talla en la geopolítica mundial, ante la falta de comprensión por parte de Estados Unidos de lo que implicaba la pandemia, particularmente por parte de Trump, pero también la actitud de Trump le hizo perder a Estados Unidos su autoproclamado liderazgo a nivel mundial, este puñado de laboratorios monopólicos han recibido como un cimbronazo la irrupción en estos mercados que ellos consideraban cautivos, como el de la Argentina, por ejemplo, de competidores rusos y de competidores chinos, que además producen vacunas que demostraron ser muy efectivas, ¿no?
Walter, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto te saluda. Es un gran gusto estar en este momento compartiendo este ratito contigo.
Buenas tardes, Silvia.
Estaba escuchando atentamente lo que decías y viendo hace algún tiempo algunos artículos que escribías, donde un poco se propone, quizás no sea tan utópico, ¿no? El poder llegar algún día donde haya que hacer, que practicar una autopsia de esta pandemia y empezar a excavar, a investigar un poquitito más el manejo de los laboratorios y toda esta tira y afloje que hay entre precios, países, primacías y demás, ¿no? Poniendo siempre por delante sus ganancias y no en este caso poniéndose en el lugar de cada uno de los habitantes de este mundo que estamos afrontando esta pandemia y con todas las vidas que se están perdiendo precisamente por las dilaciones en la llegada de las vacunas.
Bueno, es que esto es así. Lo que pasa es que, la pandemia ha desnudado muchas de las caras que estaban ocultas, o al menos disimuladas, a nivel de lo que era, de lo que es el sistema internacional, ¿no? Durante mucho tiempo investigué temas vinculados a los laboratorios farmacéuticos, al envío de medicamentos prohibidos en los países centrales que se enviaban, a los países llamados del tercer mundo, etcétera. Y siempre tuve desde hace mucho tiempo tengo la idea que los laboratorios farmacéuticos están lejos de ser buenos samaritanos, pero hay determinados momentos en que los laboratorios farmacéuticos tienen menos códigos que los traficantes de armas. Uno cuando, investiga el mundo del tráfico de armas, sabe que no son gente con mucho código, pero uno cree o cree tener la ilusión de que la industria farmacéutica sí lo tiene. Ahora, y voy a responder a tu pregunta y también a algo que quedó pendiente de lo que me planteaba antes Eduardo, cuando uno se da cuenta de que uno de los principales inversores de Pfizer es el fondo de inversiones BlackRock, que es el fondo de inversiones más grande del mundo, y que este fondo de inversiones, el tamaño de la economía de BlackRock es el tercero, vienen dos países, las economías de Estados Unidos y de China, y después de eso viene BlackRock, está por encima de las economías de cualquier otro país del mundo, para que entendamos la dimensión de lo que estamos hablando. Es cae maduro que un fondo de inversiones no tiene en su plataforma el actuar como buen samaritano, sino hacer maximizar las ganancias. Y cuando ese fondo de inversiones primero, está inserto dentro del gobierno de los Estados Unidos, pero además es inversor en grandes medios de comunicación, como en el caso de, la Argentina, el diario el Grupo Clarín, y en el caso de España, el diario El País, uno naturalmente se va a dar cuenta, va a empezar a tomar dimensión de cuál es su verdadero poderío, tanto digamos, y su capacidad de daño, su capacidad de lobby, digamos a nivel internacional y también dentro de los Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos Pfizer tiene alrededor de 100 lobistas, entre los cuales muchos de ellos son ex congresistas. Y además de eso, BlackRock tiene muchos ex funcionarios de BlackRock que están en este momento, forman parte del gobierno de Joe Biden. Por eso que uno no puede extrañarse que hace poco tiempo atrás vinieran primero de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que la Agencia Nacional de Seguridad es la que reúne las informaciones de 13 agencias de inteligencia de los Estados Unidos, viniera un delegado de la Agencia Nacional de Seguridad y poco después viniera un representante del Comando Sur a entrevistarse con el presidente Alberto Fernández para indicarle que Estados Unidos veía como una amenaza para su seguridad nacional la presencia de vacunas chinas y de vacunas rusas en la Argentina y en el continente. Creo que eso evidentemente demuestra a las claras, digamos, cómo hay una terrible disputa que tiene que ver con la hegemonía perdida de los Estados Unidos, que antes de la pandemia se sentía que se sentaba en la cabecera de la mesa, y que hoy evidentemente esa mesa es redonda. Hay un montón de otros actores que han irrumpido en la escena, y no por la fuerza de las armas, sino con la fuerza de la ciencia y de vacunas que salvan vidas, y que se le propone a Estados Unidos tener que adecuarse a un multilateralismo en el cual, digamos, los protagonistas están todos sentados en una mesa redonda, ¿no?
Walter, Jimena Barroso lo saluda desde Radio Nacional Zapala, Neuquén.
Hola, Jimena, buenas tardes.
Consultarle, y quizás un poco también lo manifestó en la respuesta anterior, pero bueno, tiene que ver también con esta campaña en contra de la vacunación, y en particular, bueno, ¿cuáles son los intereses que hay detrás de las vacunas contra el COVID y esta puja que se da de los distintos accionistas de los laboratorios?
Bueno, yo creo que hay varios niveles. Por un lado, yo creo que hay un nivel como muy local, muy, casi te diría, no sé si llamarlo folclórico, pero que tiene que ver con que hay una, digamos, la oposición política se ha trazado como estrategia, junto con algunos medios de comunicación, problematizar la vacunación. Por eso, y han tenido que ir cambiando de argumentos, porque muchas de sus operaciones se fueron desmontando, digamos, sembrar la idea. Cuando digo problematizar la vacunación, lo que quiero decir es generar angustia, disconformidad, miedo, dudas, sobre un tema que nos afecta muy directamente a todos, porque desde hace un año y pico estamos todos conviviendo diariamente con la muerte, porque nos vamos a dormir con las cifras y nos despertamos también y de infectados. Bueno, ha buscado la oposición problematizar y generar operaciones, desmoralizar y para angustiar a la gente en el tema de vacunas. Esto son además elementos muy básicos de los manuales de acción psicológica. Todo lo que sea alimentos y medicamentos es muy fácil de convertirlo en un problema, en situaciones muy difíciles de manejar a nivel psicológico cuando se utiliza como como arma, digamos, de guerra psicológica. Y luego está el otro aspecto, que era el que mencionaba antes, que tiene que ver con una disputa de mercado cuando se trata de los laboratorios y una disputa de hegemonía política o geopolítica cuando se trata del peso de los países y de su influencia en determinadas regiones, ¿no?
Gubar, buenas tardes. Soy Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, La Pampa. Un placer.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Bien, había pensado preguntarte como cofundador de Página 12 qué opinabas de la nata de hoy, pero me quedé pensando en una frase que dijiste. BlackRock invierte en Clarín. ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué producto? ¿A través de qué empresa?
Bueno, no, BlackRock es, no dije que invierte. BlackRock es accionista de Clarín.
Ah, bastante más que un auspiciante.
Claro, sí, BlackRock es accionista, tiene acciones de Clarín. Recordarás que en un momento Clarín tenía, mejor dicho, el otro fondo, el fondo Goldman y Sachs tuvo un importante componente accionario en Clarín, y ahora lo tiene BlackRock, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el diario, digo, solo para citar un ejemplo, una referencia cercana, lo mismo ocurre con el diario El País en España. Entonces, la mayoría de las informaciones sobre estos temas también están tamizados por las inversiones y por las pautas publicitarias. Yo estoy haciendo un boletín diario sobre vacunas y pandemias, entonces recorro muchos diarios, y muchas veces uno se da cuenta, digamos, cuando hay determinada información que puede sonar negativa a determinado laboratorio, y si uno se fija en qué medios la publican y qué medios no la publican, y eso obviamente está vinculado a, ya sea a que hay algún tipo de vinculación empresarial, accionaria o alguna otra... O publicitaria. Digo, inclusive te puedo sacar, voy a sacar el ejemplo de las vacunas, pero hay un importante diario en Francia, que es un diario progresista, el diario Liberación. Ahora, el diario Liberación tiene dentro de su composición accionaria, tiene algunos vínculos con algunos fabricantes de armamentos. Entonces hay determinadas notas que tengan que ver con tráfico de armas que es muy difícil que aparezcan en Liberación. Lo mismo ocurre con el tema vacunas. Una cosa es cuando esto es simplemente una suerte de autocensura, y otra cosa es cuando, como ocurre en el caso de la Argentina, ya hay una actitud proactiva, digamos, no solo de silenciar determinada información, sino de conducir una operaciones de acción psicológica, operaciones de desinformación respecto a los competidores, ¿no?
Walter, ya cerrando, quiero abusar 2 minutos más de tu tiempo para que me hagas rápidamente o me des tu opinión acerca de lo que ha ocurrido en Perú y de lo que está ocurriendo en la región, sobre todo con estos levantamientos populares que se dieron en Chile, que se están dando en Colombia, un maestro de izquierda que está llegando a la presidencia del Perú. Someramente, tu opinión sobre esto.
Sí, bueno, en rasgos generales yo creo que también esto tiene que ver con que, América Latina se suelen producir determinados ciclos históricos, ¿no? Y en este caso, algunos de estos ciclos históricos han coincidido también con la pandemia, que ha puesto, como decía antes, de alguna manera ha desnudado mucho más las desigualdades, la falta de acceso a la salud pública. A mí me parece, en el caso muy ilustrativa también, aquello que fue una consigna en Chile, cuando comenzó simplemente por un tema. La revuelta en Chile comenzó, lo que la disparó fue un aumento de 30 pesos en el transporte público, y esa consigna de se fue cambiando y la gente terminó diciendo no son 30 pesos, son 30 años. Es decir, estaban, digamos, los 30 años en los cuales el modelo pinochetista se había perdurado, digamos, metido en todas las zonas del Estado, ¿no? Por la falta de acceso a la salud, por el hecho de la privatización de las jubilaciones, que fue el mismo modelo que nos quisieron vender a nosotros. La única jubilación que no se privatizó en Chile fue la de las Fuerzas Armadas. Y quien hizo aquella privatización en Chile fue el hermano del actual presidente Sebastián Piñera. Él fue el ideólogo de ese modelo de privatización, que fue una estafa a todos los chilenos. Algo semejante ocurre con Colombia, en el sentido de que ya hubo en el 2019 protestas y manifestaciones que primero fueron acalladas por la pandemia y que luego terminaron en esta explosión social que el actual presidente Duque no ha logrado sofocar. Y en el caso peruano tenemos un país donde los últimos 6 presidentes están presos, están procesados, con la excepción de Alan García, que terminó suicidándose cuando lo fue a buscar la justicia, y teniendo también una candidata como Keiko Fujimori, que ha hecho toda su campaña electoral con una pulsera electrónica por causas pendientes con la justicia. Y con la paradoja de que el principal rival de su padre, de Alberto Fujimori, que cumple condena por atrocidades y violaciones a los derechos humanos, su principal rival histórico, que fue Mario Vargas Llosa, terminó aglutinándose con Keiko Fujimori también ante la posibilidad del triunfo de Castillo, que ahora se ha producido. Pero también en Perú ha sido muy determinante el papel de los medios de comunicación, digamos, en favor de mantener un modelo y un estado de cosas. Por eso hoy hay gran preocupación, digamos, esos sectores están realmente preocupados, la bolsa ha caído hoy en Perú. Y creo que la verdad es que debemos estar todos muy atentos. Creo que el hecho, como comencé esta nota mencionando el hecho de que la Argentina puede llegar a convertirse en el noveno país productor, de la novena potencia a nivel mundial en la producción de vacunas, nos coloca en un lugar de alta exposición, pero también aumenta el peligro, porque nos convierte, digamos, en una presa más deseable, más atractiva para algunos.